Amado Señor, realmente te amamos y te adoramos por tu fidelidad. Tú eres el fiel y el verdadero. Tú nos llamaste con una vocación santa y creemos, fiel es el que nos llama, que Él también lo cumplirá. Tú nos santificarás por completo, espíritu, alma y cuerpo, y nos presentarás irreprensible delante de ti mismo en tu venida. Fiel es Dios, Él también lo hará. Sigue, Señor, resplandeciendo e iluminando en tu palabra, infundiéndonos con esta clase de fe, que no cree solo en una media salvación. Queremos una completa salvación. Queremos ser transformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Sigue cumpliendo esta operación, esta transformación en lo profundo de nuestro ser. Te damos nuestro consentimiento, rendimos a ti nuestro libre albedrío y decimos, Señor, mediante tu gracia, en tus tratos amorosos, cumple en nosotros todo lo que quieres hacer. Nos consagramos a ti, Señor, sin reservas. Amén. Amados hermanos, no hemos acabado todavía con esta sección que termina con el último versículo en Cantares capítulo 6. Es una maravillosa sección de la palabra al cual hemos llegado. Estamos llegando a capítulo 6, versículo 13, donde la amada, la novia, es llamada la Sulamita. Este es una gran cosa, hermanos, muy gran cosa. Esta es la duodécima descripción o metáfora que Salomón usó para describir su amada. Ella fue transformada desde la yegua hasta la paloma, hasta pues un lirio también, una rosa, columnas de humo, litera de Salomón, palanquín de Salomón, corona de Salomón. Parece que es todo, pero él sigue adelante. La transformación va a producirla como un huerto lleno de las fragancias y olores y especias para su amado. Miel, vino, leche, tiene todo. Pero no es el fin. El fin no es el huerto placentero y deleitoso para su amado. Él necesita algo más sólido aún que puede aplastar su enemigo. En este universo, desde la rebelión de Satanás, hay una guerra universal. Dios va a juzgar completamente a Satanás y aplastarlo bajo los pies de la iglesia. Por esta razón, el huerto tiene que ser transformado en la ciudad de Jerusalén, porque es la ciudad sólida que es como un ejército que terroriza a Satanás, terrible como un ejército con banderas. Cristo quiere su novia, y cuando Él tiene su novia, en Apocalipsis capítulo 17, yo creo que es, o 19, se me olvidó, tan pronto que tiene su novia, ella va con Él para aniquilar el enemigo de Dios y todos los ejércitos que se han arrimado juntamente con Él en contra del pueblo de Dios. El Señor necesita Jerusalén. Claro, las Escrituras no van a olvidar o pasar por alto esto, para que Dios pueda pasar la eternidad con su esposa en esta relación romántica. Tiene que haber justicia y paz en el universo. Para realizar esta justicia y paz, Dios tiene que terminar por completo su juicio sobre el inicuo que causó todos los problemas. El Salmo 48 habla de la hermosura del monte Sión. Dice, grande es Jehová y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Claro, esto es Jerusalén que vimos antes. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra, es el monte Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios se dio a conocer como alto escondite. Ahora, hermanos, escucha esto. En el versículo 4 comienza diferente tono. Ya es un tono de como Jerusalén es terrible, como un ejército con banderas. Versículo 4 continúa. Pues he aquí, los reyes se reunieron, pasaron juntos, vieron, por lo cual quedaron pasmados, se turbaron y huyeron alarmados. Allí el temblor se apoderó de ellos, dolor como el de mujer que está de parto. Oh, yo amo este versículo. Muestra exactamente lo que dice en Cantares capítulo 6. Jerusalén es hermosa, es bella para Dios, para Cristo, pero para Satanás es terrible como un ejército con estandartes. Pues Salomón dio duodécimo descripciones y metáforas mostrando el progreso y la transformación de la amada. Esta transformación, se puede decir, está en base de unos dos o tres cosas. La primera es, está en base de que ella ama a su amado. Sin el amor, nadie puede cooperar con el Señor. Lo más importante en esta relación con nuestro Señor es el amor. El día que perdemos nuestro primer amor, ya estamos degradados. Todo se detiene. Aunque podemos acumular mucho conocimiento, como la iglesia en Éfeso en Apocalipsis 2, No importa cuánto conocimiento o verdad o lo que tenemos, cuando perdemos nuestro primer amor, dejamos de comer del árbol de la vida y no progresamos en vida. La transformación se detiene. Lo más básico de toda la transformación que el Señor hace en nuestras vidas es nuestra relación amorosa con el Señor. La siguiente o la segunda asunto que nos va a llevar adelante en la transformación es nuestro responder a los llamados de nuestro amado. El hermano Lido dijo así: el secreto de progresar en la vida cristiana es hacer los giros con el Señor. Él siempre está haciendo turnos o giros y tenemos que continuar con Él. No podemos estancarnos. Tenemos que responder a su llamado. Y como muestra en Cantares, varias veces ella no respondió, tardó, arrastró sus pies, pero finalmente el sentir de vacío y soledad la apoderó. Ella tiene que levantarse y buscar con todo su corazón, ¿dónde está mi amado? Yo no puedo vivir sin su realidad y su presencia. Entonces, gracias a Dios, Él nos pastorea para que hacemos estos giros con Él. Giros para que aprendamos a vivir en la hendida de la peña. Es decir, vivir en la cruz, vivir en resurrección, vivir como una nueva creación en ascensión. Esto quiere decir que vivamos, no solamente tocamos nuestro espíritu de vez en cuando, pero realmente llegamos a ser personas que andan en el espíritu, como dice en Romanos 8, que son según el espíritu. Esto significa vivir en ascensión continuamente. Ella está aprendiendo a hacer los giros para seguir su amado y progresar en comunión con Él. Pues la transformación es grande. La primera figura que usa en capítulo 1, yo creo que es la de una yegua. Una yegua. No es un elefante. Un elefante es una masa de carne. Pero la yegua es una masa de carne, pero es hermosa. Es atractiva. El Señor ama a este nuevo creyente, aunque es carnal, aunque está jalando los carros de Faraón, está en el mundo, está jalando el mundo, está bajo todavía Faraón, el diablo, pero para él es como una yegua muy atractiva y hermosa. Él se da cuenta de todos sus problemas con la carne, el mundo y Satanás. Pero él sabe, esta yegua tiene la vida divina por dentro. Esta yegua, este recién nacido, este bebé en Cristo que ha sido regenerado, tiene la vida divina. Y esta vida es poderosa y va a transformar esta yegua. Es interesante que en capítulo 6, versículo 13, dice: antes que lo supiera, versículo 12, mi alma me puso entre los carros de mi noble pueblo. En el principio, ella estaba como una yegua jalando un carro, los carros de Faraón. Al final de la transformación, Ella es una sulamita, que significa una réplica, una duplicación, una igual a Salomón, lista para la boda en todo sentido. Ella ahora no es la yegua jalando el carro de Faraón, ahora ella es la sulamita por encima de los carros del noble pueblo, el pueblo de Dios. ¿No es este poema maravilloso, hermanos? En el principio ella es la yegua jalando los carros de Faraón. En la última metáfora o definición de ella, ella es la sulamita, la duplicación de Salomón, por encima de carros, pero no carros de Faraón, carros de su noble pueblo. El hermano Lee menciona aquí en el bosquejo, dice, el progreso y la victoria de la amada. Esto es maravilloso. Voy a leer un poco de la nota aquí. Nota 12.1 dice, los versículos 12 y 13 describen el progreso y victoria de la amada. Ella no tiene conciencia de que progresa tan rápidamente como avanzan los carros del pueblo noble. Pues hermanos y hermanas, recuerdan, este progreso sucede después del llamado del Señor en capítulo 5. En capítulo 5, el amado la llama. Y él tiene en su cabeza gotas de la noche, el rocío. Él está sufriendo. Y ella no estaba dispuesta en el principio a abrirse a él. Pero con el tiempo ella se abrió. Estaba dispuesta a entrar en la comunión de sus padecimientos, sus aflicciones por amor de su cuerpo. Ella entró en una etapa donde perdió todo su egocentrismo. Ya no está buscando nada para sí misma. Ella está buscando los intereses de su amado con todo su corazón. Es como la canción de Darby que dice, oh, el gozo de ser nada, de tener nada y de ver nada, sino a Cristo viviente en su gloria y cuidar de sus intereses en la tierra. Esta es la descripción de la amada cuando ella pasó por esta etapa, este giro, cuando ella finalmente se abrió a su amado para entrar en la comunión de sus padecimientos por amor de su cuerpo. Una vez que ella hizo esta decisión y este giro, ella se transformó rápidamente. Podría edificarse con otros y con Dios el Espíritu para llegar a ser Jerusalén y Tirsa. Podía avanzar y llegar a ser como el alba, como la luna, como el sol, como el terrible ejército con estandartes. ¿Qué más se queda, hermanos? No hay nada más. Ya Salomón agotó el universo describiendo su progreso, su transformación, su hermosura y su aspecto en cuanto al enemigo. No hay nada más. Él llegó al fin y la llama, la única cosa que se queda, la sulamita. Sulamita es la palabra Salomón en forma femenina. En el universo ya existe Salomón y la Sulamita. Existe Cristo y la novia de Cristo, jugando con las palabras judías, sí, existe Cristo y Crista. Son iguales en vida, en naturaleza, en expresión y en funciones. Ella ya está totalmente lista para las bodas. Pues sabemos, como Watchman Nee describe al final del libro La Iglesia Gloriosa, si no han leído esto, lo recomiendo con mucho ánimo. Ahí al final, él dice, Cristo murió, se entregó a sí mismo por la iglesia, para santificarla, esto significa transformarla, para que un día pueda presentársela una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga o cosa semejante. Pero luego hay unas palabras muy iluminadoras al final. Él dice, él no tendrá esta iglesia gloriosa hasta el final del milenio. Pero antes del final del milenio, él va a tener los vencedores. Entonces, aquí es un llamado. ¿Queremos ser parte de la iglesia gloriosa como los vencedores para participar en las bodas del Cordero? ¿O queremos esperar y pasar por los 1,000 años y perder las bodas del Cordero? Y luego ser parte de la esposa por la eternidad. Pues hermanos, yo espero que en esta coyuntura todos respondemos. Yo no quiero esperar. Yo no quiero perder un día de las bodas del Cordero. Yo quiero estar con Cristo en su gloria, en su entronamiento, cuando Él está reinando sobre esta tierra y restaurándolo, poniendo todo en armonía, liberando todo de la caída, introduciéndolo todo en la libertad de los hijos de Dios manifestados en su gloria. Esto debe ser nuestro clamor, nuestra súplica y nuestro ruego, Señor, haz en mí cualquier cosa que tienes que hacer. Mi único deseo es estar contigo en estas bodas del Cordero, antes del milenio y durante el milenio. Yo quiero disfrutar esta porción especial, el galardón para los que eran llamados y escogidos y fieles, como tu palabra dice en Apocalipsis 17. Amén, mis hermanos. Yo creo que voy a concluir esta sección aquí. Que el Señor nos guía a poder entrar en la revelación y la experiencia de los capítulos 7 y 8. Amén.